Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump considera nuevas restricciones migratorias. El grupo Estado Islámico se atribuye responsabilidad por ataque en Sri Lanka el domingo de Pascua. Colombia reitera llamado a la ONU para tomar acciones frente a la situación en Venezuela. Y patrocinador del equipo de Fórmula 1 pierde a 3 de sus 4 hijos en Sri Lanka. Hoy es martes 23 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El gobierno del presidente Donald Trump está considerando suspender o limitar el ingreso a Estados Unidos a quienes provengan de países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia de sus visas, una propuesta similar a las controversiales restricciones migratorias que buscó el mandatario durante el primer año en el poder. De acuerdo con un memorando enviado el lunes por el mandatario, Trump instruye a su gobierno a examinar la manera de reducir las permanencias tras la expiración de visados, ya sean empresariales o de turista, como parte del renovado enfoque para frenar la migración de cara a las elecciones de 2020. Además, señala que el gobierno sopesa el desarrollo de bonos de admisión. Las personas que ingresen al país deberían pagar una cuota que les sería reembolsada a su salida, en un intento por mejorar el cumplimiento en los plazos establecidos en las visas. Los casos de personas que exceden sus visados superan el número de cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios, una organización apartidista. Algunos de los países que tienen altas tasas de personas que permanecen tras la expiración de su visa son Chad, Djibouti, Eritrea, Liberia, Islas Salomón, Benín y Burkina Faso. Las autoridades señalan que hay 20 naciones cuyas tasas exceden el 10%. El memo otorga a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional un plazo para presentar recomendaciones, incluyendo la posibilidad de limitar la duración de las visas. Entre tanto, un informe de la corporación RAND revela que quienes trafican inmigrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos generan multimillonarias ganancias. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Hay una industria que se especializa en traer esta gente.
El tráfico de inmigrantes en la ruta desde Centroamérica hacia Estados Unidos es una máquina que no se detiene y una máquina que hace mucho dinero, señala Blas Núñez Neto, autor del informe.
Y esa industria recauda hasta 2.000 millones de dólares o más cada año.
Los datos ofrecidos por la corporación RAND evidencian el fenómeno y contrastan con cifras ofrecidas en mayo de 2018 por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. RAND calcula la ganancia entre 200 millones de dólares y 2.300 millones de dólares por año, frente al cálculo de 500 millones anuales de la exsecretaria Kristen Nielsen. La millonaria ganancia es manejada por grupos muy diversos, asegura el investigador.
No cabe la menor duda que hay organizaciones criminales transnacionales que están involucrados y que participan en este flujo, pero también hay un diverso grupo de actores que también participan. Pueden ser alguien que, por ejemplo, tiene un taxi, vive en un pueblo y transporta a los migrantes de un pueblo al próximo.
Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre septiembre y diciembre de 2018 se contabilizaron al menos 53 grupos de contrabandistas que transportaron a más de 8.000 inmigrantes indocumentados desde Guatemala, Honduras y El Salvador, una realidad que la administración Trump no tolera.
They come up through Mexico.
Transportar una persona adentro de México no es un crimen, ¿no? Así que esa persona, aunque está facilitando el flujo de migrantes, probablemente no se consideraría un criminal. Ayudar a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, obviamente eso es un crimen.
Pero es precisamente México el lugar donde los migrantes están aún más expuestos, asegura el experto.
Los carteles de droga mexicanos más o menos controlan la mayoría del terreno al lado mexicano. Así que ese último paso para que crucen los migrantes tienen que pagar. Obviamente si no pueden pagar, ahí corren un riesgo bastante grande.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump rechazó la sugerencia de que los asesores de la Casa Blanca ignoren sus órdenes cuando las consideran fuera de línea con las normas de la presidencia. Al final de la actividad del Easter Egg Roll, el lunes, después del domingo de Pascua, en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump reaccionó a versiones en el informe de 448 páginas del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, divulgado la semana pasada, de que algunos asesores de Trump ignoraron sus directivas. Nadie desobedece mis órdenes, ni siquiera un poco. El fiscal especial concluyó que los esfuerzos de Trump para influir en la investigación casi no tuvieron éxito, pero eso se debe en gran parte a que las personas que rodearon al presidente se negaron a cumplir órdenes o a acceder a sus solicitudes. El informe de Mueller exoneró a Trump y su campaña de conspiración con Rusia para ayudarlo a ganar la elección, pero dijo que no pudo llegar a la conclusión de que no se produjo ninguna conducta delictiva por acusaciones de que Trump obstruyó la justicia para frustrar la investigación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El grupo Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad de los ataques explosivos en Sri Lanka que mataron a 321 personas e hirieron a otras 500 el domingo de Pascua, informó el martes la agencia de noticias AMAC, según reporta Reuters desde El Cairo. El grupo no dio evidencia de su afirmación. Entre tanto, los ataques del domingo de Pascua a iglesias, hoteles y otros lugares en Sri Lanka fueron realizados en represalia por una masacre en dos mezquitas de Nueva Zelanda el mes pasado, según afirmó el martes el ministro de Defensa de la Nación del sureste asiático. En un comunicado, el funcionario dijo al Parlamento que el gobierno tenía información acerca de que la cadena de atentados dentro y fuera de la capital, Colombo, que dejaron más de 300 muertos o fueron perpetrados por un grupo fundamentalista islámico en respuesta a la balacera de Christchurch, no ofreció evidencia para explicar la fuente de la información. El ministro culpó de la debilidad del aparato de seguridad de Sri Lanka por no evitar los 9 ataques. Mientras tanto, los líderes de la nación discutían las discusiones de un aparente ataque cometido por un grupo insurgente local y lo que parecía un enorme fallo de inteligencia. La seguridad se reforzó el martes en una jornada de luto nacional. Por su parte, el ejército realizó detenciones en base a unas competencias que no empleaba desde el final de la devastadora guerra civil del año 2009. Estados Unidos exigió que todos los clientes de Irán suspendan las compras de petróleo antes del 1 de mayo o enfrenten sanciones, una medida que busca dejar sin ingresos estratégicos a Teherán, lo que provocó un alza del petróleo a máximos de 6 meses por el temor de una crisis de oferta. Los detalles con Tony Cano.
Los precios del petróleo subieron más de un 2% a cerca de máximos de 6 meses por el temor a restricciones a la oferta luego de que Estados Unidos anunció el lunes planes para tratar de impedir las exportaciones iraníes de petróleo. La Casa Blanca informó que no renovará en mayo las exenciones que permiten actualmente a algunos países importar petróleo iraní sin sufrir sanciones de Washington. La prima de riesgo geopolítico volvió en grande al mercado petrolero, dijo John Kitoff, socio de Again Capital en Nueva York. La mayoría, si no todos, los legítimos compradores evitarán el petróleo de Irán. El flujo de Irán se reducirá a un goteo, señaló Kirov. El Brent escalaba un 3,39% a $74.41 el barril, mientras que el West Texas Intermedio escaló un 2,98% a $65.91 por barril, indica Reuters. En noviembre, Estados Unidos reimpuso sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní. Sin embargo, Washington otorgó exenciones a los 8 principales clientes de Irán: China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia, que les permitió comprar el insumo por 6 meses más. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos está ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por cualquier información que le permita entorpecer las finanzas del grupo guerrillero libanés Hezbollah. Los departamentos de Estado y del Tesoro informaron que darán el dinero a toda persona que les dé información sobre donantes o financistas del grupo islamista radical o registros bancarios, documentos de aduana y documentos de bienes raíces. La recompensa vendrá de un fondo del Departamento de Estado, usualmente reservado para pagar por cualquier información sobre el paradero de algún terrorista buscado. Es la primera vez que el sistema se usa en contra de la red financiera de una organización extranjera. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Colombia reitera llamado a la ONU para tomar acciones frente a la crisis en Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias por acompañarnos, amigos, en Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reiteró el lunes el llamado de su país y de los demás miembros del Grupo de Lima a las Naciones Unidas para que se tomen acciones frente a la situación en Venezuela. En una rueda de prensa desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Holmes hizo referencia a la resolución alcanzada la semana pasada en Santiago de Chile por el Grupo de Lima. Entre otros acuerdos, los países integrantes coincidieron en asegurar que Venezuela es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales en virtud de las actividades del régimen dictatorial y usurpador de Maduro. En el acuerdo, también solicitaron a la comunidad internacional tomar más medidas para que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y pidieron también a las instituciones como las Naciones Unidas tomar acciones para, y citamos, evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y brindar urgente asistencia humanitaria a los venezolanos. Entre tanto, en Venezuela los ciudadanos protestan para exigir detalles sobre la distribución de la ayuda humanitaria y contra las fallas de los servicios básicos. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Continúa el hermetismo y la incertidumbre en torno a la distribución de la ayuda humanitaria que llegó a Venezuela la semana pasada. Representantes de distintas organizaciones civiles y sindicales protestaron este lunes en las inmediaciones de la sede de la Cruz Roja en Caracas, exigiendo la publicación de un cronograma de distribución de la asistencia humanitaria. Margot Monasterios, presidenta del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico de Caracas, dijo a La Voz de América que funcionarios de la Cruz Roja le informaron que actualmente están creando comisiones de monitoreo y seguimiento para posteriormente iniciar con el proceso de distribución.
Ellos dicen que a mediano plazo ya estarían entregando algunos que otros medicamentos que les puedan llegar. Ellos nos dicen que debemos hacer presión tanto en el Ministerio de Salud como en la Asamblea Nacional para que nos pongamos al tanto de todo esto.
En otro punto de la capital venezolana, a propósito del Día de la Tierra, un grupo de ciudadanos se manifestó en contra de las graves fallas que se registran en el suministro de agua potable. Escuchemos a Disguanique, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Y estamos en la calle porque en Venezuela hay una crisis muy grande. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas. El pueblo está pasando hambre.
Protestas similares se registraron en otras ciudades como Barquisimeto y Maracaibo en el occidente del país, zonas severamente afectadas por los apagones y racionamientos eléctricos que recrudecieron desde el mes pasado. A propósito, el ministro de Comunicación del Gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, anunció que hasta el miércoles se mantendrá la reducción de la jornada laboral y un horario especial en las actividades académicas para, según dijo en su cuenta en Twitter, consolidar el sistema eléctrico nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al conmemorarse este pasado lunes el 49º Día de la Tierra, se realizaron eventos en todo el mundo y los funcionarios del movimiento predicen que 2020 será el año crucial en la movilización de personas en todo el mundo para exigir cambios económicos y políticos dirigidos a preservar el planeta para las próximas generaciones. La ciencia dice que la actividad humana está degradando al planeta y los activistas están pidiendo un esfuerzo global para revertir las tendencias que matan a los animales, agotan los océanos, derriten los glaciares y amenazan a las comunidades. Los científicos han culpado a las emisiones de carbono por el calentamiento global, algo que ha sido negado por varios líderes políticos y económicos. La NASA utilizó el 49º aniversario del Día de la Tierra el lunes para lanzar imágenes satelitales que muestran la cantidad de dióxido de carbono que realmente calienta la Tierra. Las imágenes de satélite también muestran que la deforestación afecta el clima no solo para la región, sino también para el planeta, y muestran un aumento en los niveles de agua como resultado de la fusión de los glaciares. Pero las generaciones más jóvenes están preocupadas por el estado del planeta que heredarán y están volviendo cada vez más vocales al respecto. Los estudiantes, como esta estudiante sueca Greta Thunberg, se ha convertido en la cara del activismo estudiantil global. Ella se dirigió a un evento en Londres el domingo llamando a la rebelión de la extinción. No debería ser así, pero como nadie más está haciendo nada, tendremos que hacerlo. Y nunca dejaremos de luchar, nunca dejaremos de luchar por este planeta y por nosotros mismos, nuestros futuros y los futuros de nuestros hijos y nietos. El 22 de abril del próximo año, el Día de la Tierra marcará su 50º aniversario. Dennis Hayes, quien ayudó a fundar el movimiento en 1970, dice que 2020 será crucial en el movimiento climático global. El objetivo para el Día de la Tierra 2020 es movilizar el movimiento más amplio posible. Está diseñado para inspirar esperanza en las personas que saben que sus sistemas políticos y económicos le han fallado al planeta, pero que si se les da una razón para esperar, pueden ser despertados. Cambio de demanda. Hayes está trabajando con Twitter y otras redes sociales para lanzar una iniciativa Vote Earth para acompañar las elecciones de 2020 en Estados Unidos, así como las elecciones que se celebrarán durante los próximos 2 años en otras 60 naciones. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Ya regresamos con noticias de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Economistas y analistas políticos en Nicaragua consideran que las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Bancorp ponen fin a la iniciativa del presidente Daniel Ortega de convertirlo en banco de fomento. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Después que Estados Unidos reiteró el 17 de abril sus sanciones al banco corporativo S.A. Bancorp, la entidad bancaria quitó de las oficinas donde operaban los rótulos y logotipos que lo identificaban, una muestra de que sus operaciones concluyeron. El académico y economista Luis Murillo explicó que las sanciones estadounidenses acabaron con la posibilidad del gobierno de Daniel Ortega de salvar al ente financiero convirtiéndolo en un banco de fomento.
lo han liquidado antes de nacer. ¿Por qué? Porque prácticamente el Estado, al adquirirlo, tenía planes de convertirlo en un Banco Nacional de Desarrollo con el nombre de Banco Nacional. Entonces, cuando se establecen este tipo de sanciones, ningún tipo de agente económico puede realizar transacciones con este y prácticamente el llamado Banco Nacional no tiene razón de ser.
Las sanciones contra Bancor, según John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se dieron debido, abrimos comilla, a la acumulación ilegítima de fondos de parte de los esposos Ortega Murillo y contra Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, al estar involucrado en una vasta red de corrupción y lavado de dinero. Cerramos comilla. El politólogo José Antonio Peraza explicó que el gobierno de Estados Unidos está claro de que tiene que presionar de manera más directa a Daniel Ortega para que cumpla con lo pactado y además para que continúe con el proceso de diálogo.
Esa es la única arma que tiene en estos momentos la Alianza Cívica, y no la Alianza Cívica, pues el gobierno de Estados Unidos y los organismos internacionales y los gobiernos de Europa y Estados Unidos para presionar a Ortega para que pueda dialogar de manera o negociar de manera profunda y sincera y que cumpla lo que ha firmado.
Más de 2.500 millones de dólares que estaban depositados en 6 fideicomisos en poder de Bancor retornaron en febrero de este año a manos de la Caja Rural Nacional Caruna, luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos a dicha entidad, según revela una auditoría de una firma extranjera. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Un deslizamiento de tierra en Colombia deja un saldo de más de 20 muertos y decenas de desaparecidos, como nos dice Jimmy Villarreal.
La tragedia en la vereda Portachuelo, en el municipio de Rosas, en el sur del departamento del Cauca, ocurrida en la madrugada del domingo de Pascua, deja casas sepultadas, muertos y desaparecidos, además de muchas dudas en relación a posibles contratos incumplidos que hubieran podido evitar que la tragedia fuera tan grave.
Por negligencia del señor alcalde, nunca les paró bolas a esto y él sabía el riesgo que se encontraban estas personas.
El alcalde del municipio, Jesús Eduardo Díaz, responde a las críticas.
Se hicieron las diferentes visitas, se habló con la comunidad, se dieron capacitaciones.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presente en la zona de la tragedia, dio a conocer las medidas que el gobierno nacional implementó para reaccionar de manera integral a la tragedia causada por este deslizamiento.
Estamos aquí también para apoyar a las familias damnificadas con los auxilios de arriendo, con el apoyo humanitario de víveres, enseres, frazadas y elementos de atención. Estamos también hoy para presentar unas soluciones de vivienda que, como le hemos anunciado, van a permitir que 56 familias tengan rápidamente una solución en los próximos meses.
Finalmente, el jefe del Estado se mostró convencido de que la comunidad de Rosas logrará superar esta difícil prueba. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Anders Gold Paulsen, dueño del portal de modas ASOS y de la marca Jack & Jones, uno de los patrocinadores del equipo de Fórmula 1 Haas F1 Team, perdió a 3 de sus 4 hijos en los atentados en Sri Lanka, que al cierre de esta nota había cobrado 290 víctimas y 500 heridos. En Twitter, la organización compartió el pésame al empresario danés, un multimillonario de 46 años de edad y el hombre más rico de Dinamarca, país del cual es el piloto Kevin Magnussen, que conforma la dupla en Haas junto a Romain Grosjean. Este fin de semana, el Gran Circo del Automovilismo viaja a Bakú, Azerbaiyán, para la cuarta fecha de la temporada. Haas no ha tenido el inicio esperado, ya que sus autos apenas han sumado 8 puntos y están sextos en el campeonato de constructores. Una cosecha que sabe a poco, teniendo en cuenta que han tenido un buen desempeño en clasificación, pero el ritmo de carrera cae y los puntos no llegan, además de que han sufrido abandonos. Una empresa promotora demandó el lunes a la Federación de Fútbol de Estados Unidos y solicitó que una corte le ordene al organismo avalar un partido de la Liga de Ecuador que se realizaría en la Florida. La compañía Relevant Sports radicó la demanda ante la Corte Suprema de Nueva York en Manhattan bajo el argumento de que la federación se negó indebidamente a aprobar la solicitud para llevar a cabo el encuentro entre Guayaquil y Barcelona de Ecuador el 5 de mayo en Miami Gardens. Y finalmente, el astro del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo, despegó bajo las órdenes de Alex Ferguson en el Manchester United, en la coronación con el Real y ahora otro cetro con la Juventus. Por si acaso había necesidad de enfatizar el impacto que tiene Cristiano Ronaldo como futbolista, el astro portugués. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Very sorry about your loss.
Alejandro Escalona, Voz de América. The Curse of La Llorona ascendió a lo más alto de las listas de taquilla doméstica con una recaudación de 26 millones y medio de dólares en Estados Unidos.
Are safe now, but had they heard her crying? La Llorona.
La Llorona es la más reciente película de terror que supera expectativas. Aún así, La Llorona y otros estrenos del fin de semana como Breakthrough y Penguins no pudieron salvar a las salas de cine de haber sufrido el peor fin de semana de Semana Santa en casi 15 años. La Llorona también debutó en 71 mercados internacionales, donde recaudó 30 millones para un inicio global total de 56 millones y medio de dólares.
Situations like this. ¿Qué es La Llorona?
Is she coming?
She's already here.
El thriller sobrenatural costó 9 millones de dólares para producirse. La película está basada en el folclore mexicano sobre una mujer que llora, una figura que pierde a sus hijos y causa desgracias a quienes están cerca. La película de Disney y Marvel, Avengers Endgame, podría marcar récord de taquilla cuando se estrene el 26 de abril. Ese será el gran estreno comercial de esta semana. Recordamos esta película que cumple 36 años.
Her name is Alex. She works in a man's world. She dances in a world of her dreams. Flashdance.
Se trata de Flashdance, una cinta romántica dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nuri. Fue la primera colaboración de los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer y la presentación de algunas secuencias en el estilo de los videos musicales influyó en otras películas de la década de 1980 como Footloose, Purple Rain y Top Gun. Flashdance generó críticas negativas en su debut, pero fue un éxito de taquilla, convirtiéndose en la tercera película con mayor recaudación en Estados Unidos en 1983 y una recaudación mundial de taquilla de más de 200 millones de dólares. Su banda sonora generó varios éxitos, entre ellos Maniac, interpretado por Michael Cimello, y Flashdance, What a Feeling, interpretado por Irene Cara, que fue escrito para la película y que ganó un premio Oscar.
Starts Friday at a theater near you. Check newspapers for listing.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América. Un nuevo y potente sismo remeció el martes el centro de las Filipinas al día siguiente de un temblor de magnitud 6,1 en el norte del país que dejó al menos 16 muertos. Equipos de rescate trabajaban para buscar sobrevivientes entre los restos de un supermercado derribado por el primer terremoto. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la magnitud del sismo del martes de 6,4, mientras que la Agencia de Sismológica Local dio una cifra de 6,5. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audrius Regis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.